Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Oye, no será porque que no te decimos que están Jorge Bustos y Pilar Cineros para que no te olvides de los nombres, ¿eh? Nosotros lo repetimos, que somos muy cumplidicos. La una de la tarde, camino de 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
¿Tenemos algo más sobre todo esto que nos comentaste que me ha dejado la cabeza loca al principio del programa?
Bueno, por lo que he visto ya ha tenido impacto la información que avanzábamos en COPE Zamora. Ya algunos medios, algunos compañeros se han hecho eco de esa noticia. Por ejemplo, los compañeros de Zamora 24 Horas ya también han publicado esta noticia, a quienes agradecemos también la cita, como es lógico, por esa noticia que avanzábamos aquí en COPE Zamora. Hablamos para que se acabe de incorporar de una operación de la Policía Nacional dirigida por Asuntos Internos, que ha hecho diferentes registros en las últimas horas, pues buscando, ¿no?, pruebas que se habrían sustraído de otro caso y que en teoría un agente o varios agentes podrían haber sustraído. Insisto que está todo con alfileres. Según esta información que avanzábamos antes a las 12:30 y que ya han replicado algunos medios, entre ellos Zamora 24 Horas, los compañeros de Zamora 24 Horas han ido un paso más allá y aseguran que ya hay una persona detenida. Sí, ese extremo todavía no lo tenemos todavía confirmado, pero bueno, si lo dicen ellos seguramente sea cierto. Entonces sí que va por buen camino esa información que dábamos antes, y que si a las 2:20 tenemos algún detalle más lo daremos, y si no pues seguiremos avanzando en esa investigación. Al margen de eso, Juanma, también te voy a contar, que lo contaremos luego en el informativo, que parece que hay buenas noticias para los ciudadanos de Toro. Llevaban bastantes semanas pidiendo que el autobús de línea regular que unía Zamora con Madrid, que pasase por Toro a horas un poco decentes. Bueno, pues al parecer, según ha confirmado Ángel Blanco, subdelegado del gobierno, en los próximos días el ministerio va a anunciar de manera oficial, de manera formal, que se recupera el servicio que se había suprimido con la llegada del nuevo operador que hace esa línea. Así que son buenas noticias sin duda para los torresanos. En cuanto a Benavente, que también se quejaban de algo similar, ha dicho subdelegado que va un poquito más lento, que de momento no puede anunciar nada de manera inminente como si lo ha hecho en Toro, pero que seguirán trabajando para que también a Benavente ese servicio que tenían anteriormente, antes del cambio de la empresa, ¿no?, de la concesionaria de esa línea, pues que también lo puedan recuperar. Ese va a ser uno de los temas que llevaremos en el informativo, al igual que también hablaremos de esa residencia de los Tres Árboles, que cuando esté abierta la nueva residencia en el Alto de los Curas, pues se va a llevar para allá todas las plazas, incluso alguna más. Hay duda de saber qué va a pasar con el edificio de los Tres Árboles. La Junta ya venía diciendo que quería dedicarlo a otros menesteres, a asociaciones del tercer sector, y ha dicho hoy la Seguridad Social, que es el dueño del edificio, que el edificio es suyo, que no tiene que disponer nada a la Junta de Castilla y León, que si el uso que para el que estaba destinado, que era para residencia, se acaba de prestar, que pasa automáticamente otra vez a manos de la Seguridad Social y que ya decidirán ellos lo que hacen con él, que no tiene que disponer nada a la Junta de Castilla y León, y que ya les han hecho llegar una carta para que lo sepan. Entonces, bueno, ahí hay un poco de fricción en ese aspecto.
Ángel, pero tú y yo, ahora de repente nos convertimos en ciudadanos que no tenemos acceso directo a información, que es un privilegio que tenemos, ¿no? Estamos tomando un café con perfectos desconocidos y la gente, ¿pero esto qué es? Si llevamos hablando de este tema por activa y por pasiva meses. Y luego la otra pregunta, que es, yo no entiendo, no soy técnico, no sé cuáles son las cifras, las necesidades, pero mi intuición, y cuando hablo con la gente, no he conocido a nadie que me diga no nos hacen falta más residencias. A nadie. Y mira que he hablado con incluso con un viejecico que me decía, cuando salió lo de la ley de resiliencia, dice, ¿qué residencia? Yo no, resiliencia es un término pseudoculto de tecnoverborrea que utilizan los políticos para no decir las cosas por su nombre. O sea, adaptación, por cierto, que es más fácil que resiliencia. Y digo, respecto a este tema, si vivimos en una zona muy envejecida, yo la percepción que tengo es que vienen bien las residencias o los centros de día.
Nunca sobran, eso desde luego.
Claro. Entonces, no sé, yo aquí te digo de lo mío, con la boca, o sea, abro la boca, ¿eh? Si a mí me tienen que cobrar un poquito más de impuestos para que permanezca abierta una residencia, y aunque haya habitaciones libres, que bendito sea Dios si las hay, ¿no?, que no creo, y que viejecicos que tal, y sobre todo esta gente que está sola y tal, tengan dónde estar y dónde vivir dignamente sus últimos años, a mí no me cobres por chorradas como pianos. A mí cóbrame para cosas de estas. Entonces, y seguro que hay un montón de gente que, como yo, tiene que mirar el dinero, pero dice, mira, si nuestros impuestos valen para esto, fenomenal. Entonces, no sé, a mí, yo voto para que se ponga de acuerdo. La próxima vez que hable con Isabel Blanco, con la vicepresidenta y consejera, se lo comenté, digo, pero oye, si cuando os ponéis de acuerdo, los ciudadanos estamos encantados y decimos, jolín, estos políticos saben ponerse de acuerdo. Y aquí, si encima hay cuestión de competencias, de no saber de quién es el edificio o no, que ahora parece que nos comentas tú que es de la Seguridad Social, sí, que yo no lo sabía, pues hombre, es raro. Entiendo que tiene muchos temas, que son muchas cosas y es extraño. Pero que lo hagan, que se pongan de acuerdo, porque yo creo que no sobran residencias. Si me equivoco lo diré con voz alta, ¿eh? Pero mi percepción es que no. Y si alguno cree que sí, pues oye, que nos lo comente y a lo mejor es que tenemos datos incorrectos. Bueno, Ángel, pues gracias por esa información. Enhorabuena por todo el trabajo que has desarrollado esta mañana, porque, aunque ya te digo, yo me he quedado un poco cabizbajo con este
sí,
tema.
Siempre que hablamos de este tipo de cosas es que son, claro, son feas de contar.
Pero has estado ahí, vamos, como dirían en Pería de Castro, el agudico número uno. O sea que luego, después a rebufo, ya todo el mundo... Oye, que a veces son otros los que sacan,
sí, claro,
los temas.
Esto es una, y yo, unos vamos, días uno, otros días otro, faltaría,
claro,
más.
Claro, pero me refiero, tú que sé cómo trabajas y sé cómo es tu estructura vital, enhorabuena, porque ha sido tremendo y estamos muy atentos a más cosas que puedan pasar. ¿Alguna otra cosita que nos quieras contar, Ángel?
Nada más, Juanma. Yo creo que con esto tenemos para las 2:20, material suficiente, más alguna cosa más. Ha estado por aquí Leticia García, también hablaremos algo de sanidad. Bueno, varios temitas que tenemos preparados, pero esto es lo fundamental que llevamos hoy.
Mira, por dejar mejor sabor de boca, comentamos un tema que no sé si al final lo incluirás en el informativo. Hoy ha habido se ha hablado de videojuegos. Yo me tengo que actualizar un poco porque sí, tengo menos conocimientos de los que necesitaría, pero puedo dar el titular. Zamora acogerá del 28 al 30 de marzo de 2025 el CIL, de Castilla y León, CIL Game Show, al que se espera que acudan más de 20.000 personas.
O sea, es una
tela marinera. Y esto lo va a apoyar la Junta junto con otros temas. Se ha constituido recientemente una asociación, tiene sede en Valladolid, pero trabaja por toda la región para promover precisamente todo esto. Se llama ASIBI. Y vamos a estar muy pendientes de todo lo que haga, porque nos parece que tiene mucha perspectiva, ¿cono?
Sí, sí.
Un abrazo, Ángel, y gracias, como siempre, por contarnos cosas y enhorabuena por esta en concreto.
Gracias, Juan. Un abrazo, amigo.
Hasta
feliz
luego.
Tarde. Adiós.
Boizas Decoración. El invierno llega y en Boizas tenemos los nórdicos de plumón, las sábanas térmicas y coralinas, las mantas, los manteles, los albornoces, las toallas y todo para el hogar. Boizas Decoración, en Víctor Gallego 2, San Andrés 6 y Cardenal Cisneros 33. Boizas Decoración, 50 años vistiendo tu hogar.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Mira, voy a aprovechar, sabes que a mí esta sección me encanta, primero porque aprendo cosas de gente que no tiene idea, aprendo nombres que los tengo que buscar, que a veces digo, el nombre de este santo no puede ser verdad, y lo busco y es verdad. Me pasó con Santa Centolla, ¿te acuerdas? Que te dije, pues esta será una santa gallega, que no es gallego. Bueno, pues hay un montón de nombres que dices tú, madre mía. Pero cuando veo nombres de amigos, pues me encanta felicitarles en la antena, ¿no? Y mira, pues hoy es San Narciso de Jerusalén. Aprovecha para felicitar a todos los narcisos que hay en tu vida. Nosotros tenemos uno con el que hablamos cada dos por tres, que además es un conversador nato. Yo cuando le llamo para pedir una declaración, luego cuando digo, pues si vamos hablando una hora, macho. O sea, además arreglando el mundo, ¿no? Siempre es un placer hablar con Narciso Prieto, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, a que felicitamos desde aquí. También es San Colmán de Kilmacduag, Colmanes no conozco, mira. San Dodón de Valers, San Feliciano de Cartago. Mira, felicianos, que hay varios en nuestras vidas. Un abrazo también para, mira, me viene a la mente Feliciano Ferrero. San Honorato de Vercelli, San Narciso de Gerona, San Teodario de Bian, San Zenobio de Sidón. Y también vamos a recordar a la Beata Ángeles Ginar Martí, al Beato Cayetano Errico y a la Beata María Restituta Kafka.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 27 06.
Éxito de ventas. Últimas tres parcelas disponibles en el barrio del siglo XXI. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa de tus sueños en una de las zonas con más proyección de Zamora. Última parcela urbana de 250 metros cuadrados y dos últimas de 374 metros cuadrados con un precio desde 23.267 euros masiva. No te quedes sin la tuya. Las últimas tres parcelas están esperando por ti. Contáctanos ahora para más información o para visitar las parcelas. Esta es tu oportunidad. Barrios Inmobiliaria en la calle Palomar 10 o en inmobarrios.com. Teléfono 980-510-358.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues mira, te voy a comentar un par de cositas para que las tengas en cuenta y anotes. Sabes que aquí intentar ir a todo en esta provincia, me refiero a todas las previsiones culturales, es simplemente imposible, porque es que hay una barbaridad de ellas, lo digo como un piropo y en el mejor de los sentidos. Yo he trabajado en otras provincias donde a veces tenías que arañar el fondo del cubo para encontrar previsiones. Bueno, pues mira, te comento una. El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge el próximo jueves 7 de noviembre a las 8 y cuarto de la tarde la presentación del primer poemario del músico y profesor Gustavo Tobal, que recoge reflexiones poéticas sobre lo rural, su entorno, la situación actual, mezcladas con una historia que surge en ese trasfondo, la vivencia quizá de aquellos lugareños que encontraron en la inmigración una vía de supervivencia. Gustavo Tobal estará acompañado en la presentación por los poetas Luis Ramos y Benito Pascual. Despliega una escritura poco habitual, muy personal en esta obra, un poemario que habla de la tierra, la familia, las rías, el arraigo y la transformación y el sufrimiento por el abandono de un territorio.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Mira, me da tiempo también a comentarte, más que nada porque te quedan dos días para verla. El Centro Cultural Soledad González, en Benavente, lo que llaman Casa Solita, acoge la exposición Transitar por la Naturaleza. La puedes ver hasta el próximo 31 de octubre. Tiene pinturas del artista local Beren Morán, que parece que siempre tenemos que hablar de artistas consagrados con una trayectoria de decenios. Bueno, pues es un artista local joven, expone más de una veintena de obras, ofrece una experiencia visual con varias técnicas, formatos, con la naturaleza de la comarca como punto de partida. Altamente recomendable y te quedan dos días para verla. Y luego, dentro del ciclo de cine ucraniano, la última sesión, ya se han emitido tres, queda la cuarta, es el 30 de octubre, mañana a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Zamora, entrada libre hasta completar el aforo, y ya sabes que todas las películas se proyectan en versión original con subtítulos en español. Y cuando no podemos tener a Elena Laguno presencialmente, como sabes que es un amor, nos manda un audio, y en esta ocasión sobre un tema que yo creo que le interesa a todo el mundo, tengas o no tengas animales, el abandono.
Muy buenas, Juanma. La semana pasada estuvimos hablando de que si queríamos alquilar una vivienda o comprar una vivienda, si era compatible con tener una mascota. Cuando nosotros tenemos la intención de tener esa mascota, nos tenemos que dar cuenta que ahora mismo en España las estadísticas nos dicen que por cada 6 animales que están en los hogares españoles, solo un niño de 4 años vive en un hogar español, ¿no? Es decir, hay más animales de compañía que niños menores de 4 años. Entonces, cada vez tenemos más animales en nuestros hogares españoles, pero cada vez más niños. Y ocurre una paradoja. ¿Cómo es posible que, habiendo más animales, nos encontremos con las estadísticas, pues, por ejemplo, las que nos dice Affinity, que en el último año se han abandonado cerca de 300.000 animales, entre ellos más o menos 200 perros y 100.000 gatos? La mayoría están sin identificar. Hay que recordar que en el año 2023, a partir del 29 de septiembre, se obligaba la identificación de perros, gatos y hurones. Vuelvo a repetir, perros, gatos y hurones hay que identificarlos. Muchas veces la gente dice, ah, pero también mi gato hay que identificarlo. Sí, hay que identificar al gato, y no solo hay que identificar al gato, sino que hay que esterilizarlo antes de los 6 meses. Cuando nosotros pensamos en adquirir una mascota, tenemos que pensar qué es la mascota que me conviene según mis necesidades, ¿vale? Es decir, un gato, un perro, un hurón. Si estamos hablando de las mascotas más típicas, que son perros y gatos, ahora mismo, a la hora de adquirir un perro, muchas veces las personas se dejan influir por las modas. Perros que son de razas con muchísima actividad, por ejemplo el Border Collie, y cuando lo tenemos en nuestras casas, en nuestros pisos, vemos que el Border Collie nos desborda, ¿no? Esos problemas de comportamiento que se manifiestan se nos desbordan anímicamente a nosotros los dueños. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hemos atendido a las necesidades etológicas que esa misma raza nos demanda. Y no solo ocurre con con la raza, por ejemplo, del Border Collie que acabo de decir, sino que todas, es decir, las razas de los perros o las razas de los gatos, sobre todo en los perros, cada uno tiene una característica diferente que, por ejemplo, los perros de caza. Pues muy bien que adoptes a un galgo, pero el galgo necesita una actividad física, ¿de acuerdo? Y luego, cuando lo soltemos en el campo, que no nos pille de sorpresa si empieza a correr detrás de alguna presa y la acaba cazando, ¿vale? Porque hay gente que dice, ¡ay, Dios mío, que lo he llevado al río paseando y se ha cargado un pato! Bueno, pues que no nos alarmemos, porque eso, es decir, el instinto genéticamente de esas razas es lo que lleva a ese tipo de comportamiento. El Border Collie, lo mismo, es decir, son razas pastores que han llevado muchísimos años cuidando de las ovejas, entonces necesita una serie de actividad muy muy alta. All she wants is all she wants is all she wants is. Si nosotros no se lo podemos dar, comienzan los problemas de comportamiento. Y eso es lo que hacen las estadísticas, es decir, otra vez otra estadística en la que nos informan que el comportamiento de los animales cada vez está muchísimo más alterado por la humanización, por que no les atendemos a las necesidades etológicas. Entonces es lo que nos lleva a una de las razones por las cuales está el abandono de los perros. Entonces esa razón es: el perro lo ha adquirido porque era muy bonito, porque estaba de moda, pero ahora me da problemas de comportamiento. Y en lugar de llevarlo a un etólogo veterinario, pues lo que hago es abandonarlo. O otra de los problemas es que, como yo he adquirido un perro de raza bien seleccionado, ahora se manifiestan enfermedades genéticas, y cuando yo lo llevo al veterinario, el veterinario me dice, pues que solucionar este problema va a costar tanto dinero. Vale, pues es otra de las razones por las cuales las personas abandonan, porque dicen, no, yo no quiero gastarme el dinero en una cirugía, porque normalmente estas personas no es que sean pobres, porque normalmente los han adquirido en criaderos con un coste bastante elevado, pero sí que están dispuestos a pagar por una raza, pero no están dispuestos a pagar por un tratamiento veterinario. Yeah. Luego, la tercera razón es porque se dan cuenta que cuando nos queremos mudar de vivienda porque nos han ofrecido un trabajo muchísimo mejor, o porque nos queremos ir de vacaciones, o porque ahora vamos a tener un hijo y no cabemos todos en casa, etcétera, pues ahora abandono al animal, ¿vale? Eso es otra de las razones por las cuales se abandona. Entonces, primero, para evitar estas dos últimas, hay que tener, evidentemente, el pensar, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Realmente voy a hacer frente a un animal? ¿Vale? Es decir, todo lo que conlleva de responsabilidad de sacarlo, de llevarlo al veterinario, todas las necesidades, de todas las vacunas, de si se pone enfermo voy a poder pagarlo. Eso es muy importante. Y luego el problema del comportamiento. Tenemos la figura del etólogo veterinario. Entonces, esa figura del etólogo veterinario, ¿para qué sirve? ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia con adiestrador y educador canino? Pues el etólogo veterinario significa que cuando un animal presenta comportamientos anómalos, se lleva al veterinario etólogo y ahí nos va a decir, porque nos va a descartar una causa orgánica. Recordemos que si nosotros queremos adquirir una mascota, que lo hagamos con pensando que va a estar 15 o 20 años con nosotros, por lo tanto, que podemos cuidarla, qué necesidades tiene etológicas de comportamiento, podemos suplir esas necesidades y si económicamente estamos preparados para ello, ¿no? Para todas las, si es el caso que se ponga enfermo. Así que evitemos abandonar. Y cuando adquiramos un animal, que lo adquiramos con razón, ¿vale? No solo por impulsividad. Un saludo y hasta el próximo martes.
¿Qué sala de Elena? Muchas gracias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.